La historia de las relaciones entre el conocimiento y la economía es antigua, pero en los últimos 30, 40 años se ha producido un cambio muy significativo por el impacto de las nuevas tecnologías. Eso ha transformado de manera muy profunda el campo de la producción de conocimiento. Y particularmente el conocimiento no asociado con la vida material, sino que con la vida simbólica. De ahí entonces que en los últimos 10 años, distintos autores que no solamente vienen de la economía política, sino que también de los estudios culturales y de aquellos que han investigado las transformaciones de la industria cultural, acuñaron el concepto de capitalismo cognitivo para referirse a una etapa en que la producción simbólica se vuelve el eje de lo que podríamos llamar es la nueva economía contemporánea. Esto implica que se incorpora al mundo de la vida la experiencia de lo simbólico de una forma muy protagónica, particularmente determinada por el papel que van a jugar distintas formas de ejercicio y de trabajo. Probablemente uno de los elementos más característicos del capitalismo cognitivo tiene que ver con los cambios en la percepción, en la sensibilidad y en nuestra manera de entender el tiempo a través de los nuevos software, y en especial del desarrollo de la industria de los juegos, que han tenido un papel muy relevante en lo que podríamos llamar la modificación de la sensibilidad cultural. De hecho, hay autores que incluso insisten en que estamos en presencia de una mutación antropológica. Pues nuestras maneras de sentir, de percibir y de comprender han sido profundamente afectadas por esta organización del conocimiento que está total y absolutamente mediada por el dispositivo técnico, a tal punto de que no hay esfera de la vida que hoy día no se vea involucrada o afectada justamente por las mediaciones de la técnica. Así entonces, pareciera ser que el capitalismo cognitivo no se refiere solo y exclusivamente a una industria que desarrolla actividades asociadas con lo tecnológico, sino que a una reorganización global de la existencia humana donde el conocimiento importa en la medida en que es capaz de producir una economía en el ámbito de lo intangible, de lo inmaterial, de lo virtual. De hecho, parte importante de la economía mundial hoy día se nutre esencialmente de este tipo de modalidades. La industria del audiovisual, la industria del software, la industria de la informática son las más relevantes. No hay espacio, desde el arquitectónico hasta el médico, que no esté atravesado justamente por la organización de esta dinámica. Si lo miráramos de otro punto de vista, citando a Adam Smith, la riqueza de las naciones, o mejor dicho, la nueva riqueza de las naciones, ya no se basa en las mercancías, sino que se basa fundamentalmente en los efectos de relaciones que producen esas mercancías. ¿Y qué es lo que estas mercancías virtuales, cognitivas, finalmente están proponiendo? Que tú vendas tu creatividad, que sea tu creatividad el factor de intercambio permanente, ya no el objeto resultado de la creatividad. Ahora, eso tiene consecuencias nefastas, porque sencillamente implica que la creatividad se precariza, que en el fondo tu posibilidad de proyectar un mundo, de inventarlo, de darle sentido estético, es altamente determinada por los circuitos que autorizan o no el ingreso de esa creatividad. Y obviamente que eso ha implicado que tanto gobiernos como empresas reestructuren el modo de circular del conocimiento. Eso tiene consecuencias sobre modelos de acreditación universitaria o tiene consecuencias sobre el cambio en las industrias culturales. Y entre otras cosas, tiene consecuencia también en cómo las políticas estatales, para hacerse cargo de esta perspectiva del capitalismo cognitivo, potencian la creatividad a través de los fondos concursables. Pero el fondo concursable, en el fondo, termina volviéndose una forma de precarización de la creatividad, porque el fondo lo que hace es financiar el proyecto que esa creatividad tiene que volver a financiar en un continuo y permanente proceso de búsqueda de recursos para poder garantizar su continuidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el capitalismo cognitivo en el fondo ya no está preocupado de producir cosas, sino de apropiarse de la dimensión creativa previa a la producción misma. Entonces, es un cambio en la relación entre conocimiento y economía. Ahora mirado en perspectiva, la industria cultural nunca fue la etapa rezagada, el último momento del modelo taylorista del primer capitalismo, sino que fue su vanguardia productiva. Lo que ocurrió es que fue avanzando decididamente a autonomizarse del mundo material y convertirse en sí mismo en un centro de producción. Pero lo increíble es que durante más de 50 años los investigadores siguieron insistiendo en que la industria cultural era exclusivamente una pura dimensión ideológica. Y no se dieron cuenta de que se estaban produciendo transformaciones estructurales a través de esta supuesta industria cultural, porque en ella lo que se estaba poniendo en juego era alterar la relación del creador respecto al lugar que ocupaba en la cultura. Por eso que era una vanguardia, porque estaba transformando relaciones sociales, culturales y políticas. Ahora, lo que ocurrió con esa transformación es que finalmente el creador quedó subordinado al proceso productivo, independiente de que el discurso estético de la vanguardia pretendía justamente invertir esta lógica, que era el proceso productivo que quedaba subordinado a la capacidad creativa, autónoma y crítica del artista. Entonces hoy día, para que de alguna manera se pueda producir un equilibrio que no ponga en evidencia esta subordinación, se sigue insistiendo en el discurso de que la creatividad está en el centro de la cultura. Pero el problema es otro, es que la cultura ha convertido a la creatividad en el agente subordinado de la producción política y económica de esa misma cultura. Entonces, obviamente, por un lado, te celebran como artista, te reconocen, te diferencian, te distinguen, te aplauden, pero al mismo tiempo eres un asalariado. Porque la única manera que tienes de poder vivir en esta estructura es someterte a la producción, aunque la crees. Y esa es la paradoja. Tú finalmente te subordinas a la creación, produciéndola, creándola. Es decir, tu propia libertad te oprime. Y eso obviamente no solamente se instala en el margen específico del creador, se vuelve una característica de todos los seres humanos que usan el conocimiento para desarrollar actividades. No importa que esta sea una actividad artesanal, sea una actividad industrial o sea una actividad artística. Es decir, estamos en la esfera de lo que Michel Foucault llamó el mundo de la biopolítica. La vida sometida al régimen de la política. La política haciendo de la vida una condición de la producción. La diferencia que el capitalismo cognitivo nos plantea es que si las políticas culturales clásicas pretendían básicamente tener algún grado de referencia y de control sobre las identidades, estos actuales modelos tecnológicos con su grado de virtualización, con su grado de mundo de mundialización y de interconectividad, se centran fundamentalmente en las subjetividades. Y ahí hay un tránsito que podríamos decir marca la diferencia entre lo que algunos llamarían lo moderno y lo posmoderno. Las identidades se piensan como orgánicas, las subjetividades se piensan como asimétricas. Por tanto, en un mundo de asimetrías, cualquiera puede ser alguien que sea capaz de portar un discurso. Por tanto, el problema es si el sistema genera condiciones materiales para que todos los individuos puedan hacer visible ese discurso. Y obvio que sí, Internet es la respuesta a eso. Internet es la gran plataforma donde se administra la subjetividad como discurso de imagen. Y el link, se podría decir, es el sistema de conexión interna que te abre a la autoexhibición. El link es el botón rojo de la posguerra fría. De hecho, el capitalismo es un gran financiador de la crítica, porque le permite pluralizarse y expandirse. De hecho, va a ser justamente el capitalismo el que más financie la idea de arte moderno y el que más se interese justamente por articular a la vanguardia con los procesos de modernización, lo que va a generar además experiencias disímiles y contrapuestas, que van a ir desde un arte abstracto hasta un arte de sumisión figurativa, como el que van a desarrollar, por ejemplo, los regímenes totalitarios, el comunista, el nazi, el fascista. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, tendríamos que pensar que cuando hablamos de capitalismo sería un error seguir insistiendo de que estamos hablando de un sistema económico. De lo que estamos hablando es básicamente de una cultura que es capaz de articular en sus contradicciones y en sus incoherencias la dimensión material y la dimensión simbólica de las relaciones sociales. Por tanto, bajo esa perspectiva uno podría pensar que el capitalismo cognitivo lo que viene ahora a reconocer es el estado actual de esas transformaciones que nos indicarían que hoy a lo que estamos llamando capitalismo no es solamente a un sistema financiero, a las tasas de interés, a la subordinación de los individuos, a la estructura del crédito, sino que esencialmente de un lenguaje, de una manera de concebir la vida cotidiana en la que cada actividad está estructurada por lo que podríamos llamar la lógica del intercambio. De esta manera entonces lo que se empieza a organizar es un habla diaria en la que lo que está en juego permanentemente es la expectativa de que algo está circulando. Y cuando algo no está circulando, no hay capitalismo. Por eso es que una de las estrategias fascinantes de esta lógica es que siempre tengo que estar en deuda, porque si no hay deuda, no hay circulación. El que no debe nada, no circula. Por tanto, el capitalismo es una relación que se funda en la falta, en la deuda, en lo que no está, y en la promesa de su reparación permanente. Pero cuando yo reparo, acabo con la deuda. Por tanto, la deuda tiene que reaparecer. Por tanto, la ficción de todo capitalismo es que alguna vez vamos a pagar la deuda. El problema es que nacimos en deuda. Ese es el problema más atroz de la comunidad que genera el capitalismo moderno, que te recuerda que desde el nacimiento, en el nacimiento, tu nacer es una deuda. Y por tanto, toda tu vida es tratar de poder reparar la deuda. El capitalismo es básicamente hoy día el lenguaje. Es básicamente la manera que tenemos de significar la vida. Por eso es que es tan exitoso, porque ha logrado contaminar no la racionalidad, sino que lo que ha logrado contaminar con su sentido y existencia es el modo mismo del vivir. Ahora, ese modo mismo del vivir, para que no tengamos una visión extremadamente cerrada, obviamente es un modo histórico. Y ya sabemos que cuando decimos que modo histórico, estamos diciendo que fue una construcción que los hombres hicieron. Por tanto, felizmente para nosotros, puede ser cambiada. Suponiendo hipotéticamente la posibilidad de una alternativa, un comunismo cognitivo, tendríamos que pensar que ese comunismo cognitivo remitiría a que la producción estaría destinada a que el conocimiento celebrara la libertad humana. Si el conocimiento no es capaz de celebrar la libertad humana en el comunismo, en el capitalismo, da igual. Por tanto, el ejercicio de la crítica no es sencillamente el ejercicio del ácrata, del que está motivado por el resentimiento social o sencillamente no le gusta el mundo en el que vive y quiere alterarlo, sino que, muy por el contrario, lo que ocurre es otra cosa. El pensamiento, es decir, pensar la condición del pensar, es decir, pensar para poder pensar, es básicamente la libertad humana. Entonces, si el pensamiento queda condicionado a un régimen de producción, inevitablemente lo que está en juego no es solamente crear nuevas formas de relaciones sociales, es también limitar materialmente la libertad humana. Si lo que está en juego acá es la libertad humana, pero vendría otra pregunta inmediatamente que trate de tensionar la anterior. ¿Para qué queremos libertad? ¿Para qué la queremos? Si nos gustan las normas, nos gusta filiarnos a instituciones, reconocernos homogéneamente, participar de modo masivo, nos angustia la separación, nos aterra la soledad. ¿Para qué queremos entonces la libertad? Si justamente la libertad es la condición de la separación. Es la separación radical que el individuo tiene consigo mismo, no con los otros. Es dividirse para siempre de la conciencia de sí. Entonces, ¿para qué queremos libertad si la historia de la humanidad nos muestra que cada vez que ofrendamos la vida en nombre de ella es para crear nuevas cárceles, hospitales y manicomios? Es decir, todos los lugares a donde van los que se enfermaron, los que no soportaron o finalmente los que se resistieron a las formas de la libertad moderna. Es decir, no deja de ser curioso que los cuerpos enfermos, los cuerpos delictivos y los cuerpos dementes sean fundamentalmente lugares de encierro y que la modernidad haya sido uno de los tiempos históricos que más edificios de esta naturaleza ha construido: cárceles, manicomios y hospitales. Y cuando queremos dar signos de progreso, carreteras. Es decir, nos llenamos de la monumentalidad para poder soportar la angustia de saber que no estamos con nosotros mismos. Cuando los artistas creen que el problema tiene que ver con optimizar la creatividad en términos de fama e identidad personal, están cometiendo una, por llamarlo así, contradicción con el propio postulado del arte, porque están cancelando la libertad en nombre de la cual dicen crear. Entonces, el artista no está liberado de la lógica de creer que porque produce algo que lo singulariza, eso lo exime de la responsabilidad ética. El problema que hoy día tenemos con el capitalismo cognitivo es que nos excusa de responsabilidades éticas. Por eso que estas son estéticas políticas sin ética. Y por eso que este modelo desprecia profundamente a la vanguardia, porque la vanguardia es una estética con ética. Es decir, desea que en el mundo ocurra algo distinto a lo que es. Respecto a eso, habría que inmediatamente hacer una diferenciación. Habitualmente la historia de la visualidad ha sido contada como la historia de un modelo hegemónico que sigue una sola matriz, donde predominantemente el concepto de mirada se entiende desde la concepción de la filosofía cartesiana, es decir, que miramos el mundo para entender que es correcto, que es perfecto, que cada parte en él está engarzada y al mismo tiempo anudada perfectamente, es decir, una mirada racional. La verdad es que no es así. La modernidad ha producido múltiples regímenes de visionado. Y por tanto, pueden existir visualidades que coexisten independiente de que una de ellas sea dominante. En el caso chileno, se podría decir que lo que hay es un conjunto muy heterogéneo y al mismo tiempo híbrido de regímenes de visualidad que se mueven entre lo instrumental y lo melancólico. Y ahí hay una cosa muy interesante que lamentablemente no hemos estudiado, porque desde el punto de vista de la investigación, y ahí volvemos al tema del capitalismo cognitivo y sus fondos concursables, se parte del supuesto de que todo el mundo sabe lo que es la visualidad. Y se parte del supuesto de que hay un estado de cosas que permite comprender cómo esta funciona, lo que es un error. La nuestra es una cultura visual muy pobre, porque está anclada en el ejercicio hegemónico de la pura mediatización y no de la estetización. En ese sentido, está una cultura que no favorece desde la escolaridad hasta la educación superior la educación sensible y tiene un profundo desprecio por la educación artística. No entendida en el sentido de crear artistas, sino entendida en el sentido del derecho humano básico a la sensibilidad. Es una cultura mezquina en ese plano y por tanto lo que busca es adelgazar las imágenes para quedarse con aquellas más convenientes, más fáciles y al mismo tiempo más ilustrativas. Ahora, ojo, esas imágenes no son necesariamente las que consume la población, son las que para la población genera una élite que se quiere relacionar con ellos en ese nivel. Por tanto, contra el argumento clásico ilustrado que dice es que hay que enseñarle a la gente, hay que liberar a la gente de su enajenación, hay que decirlo al revés, hay que liberar a la élite de su estupidez, hay que liberar a la élite de su mezquindad, de su crueldad reduccionista, a la ficción de que es una aristocracia, cuando solamente es una meritocracia con dinero, que lo que hace es controlar, clausurar el espacio público mediante imágenes monumentalizadoras. El molde Castro así lo indica. Es decir, esta obsesión del empresario de levantar un monumento de sí mismo para decir, yo soy. Es decir, si se dan cuenta en ese sentido, el Chile neoliberal critica mucho el comunismo y sus lógicas de la personificación o el culto a la personalidad. ¿Y qué son los malls? Cultos a las personalidades del dinero abstracto organizado por pequeñas familias que tienen el control del poder. Es decir, este país desarrolla un comunismo simbólico, invirtiendo ese comunismo ya no en la figura del líder, sino del gran tótem sobre el cual reside casi toda la visualidad de este país: el dinero. Entonces, la imagen del dinero, se podría decir, es la que circula de manera más recurrente en la televisión. ¿Cómo construir la imagen del dinero? Pero no en el sentido de las monedas, sino del intercambio. Yo reconocería como cuatro regímenes visuales pensando en tu pregunta. Reconocería un régimen visual clásico. Un régimen visual clásico que está directamente vinculado con la convicción de que las imágenes nos mienten, nos engañan, nos manipulan. Y todo el mundo de alguna manera ve, visualiza, identifica cuáles podrían ser esos lugares. Los discursos del poder, la comunicación, etc. Hay un segundo lugar que podríamos llamar es una visualidad crítica que se ha encerrado, se ha replegado al mundo de la academia. Y al interior de esta hace, juzga y comenta a la visualidad clásica, que es su principal objeto de crítica. Pero, digámoslo así, este segundo régimen de visualidad es tremendamente autorreferente, porque es una academia que ya no puede salir a lo público, entonces sustrae a lo público y lo lleva a las revistas, a los papers, a las publicaciones indexadas, a los seminarios, a las conferencias, ¿sí? Se cierra sobre sí mismo. Hay un tercer régimen que es el régimen de las tecnologías y que han modificado completamente incluso la relación entre nuestra tactilidad y la manera en cómo entendemos las distancias, los tiempos y las referencias. Y habría un cuarto régimen que yo podría decir que es el más contemporáneo, donde todos los anteriores coexisten de manera arbitraria y ruidosa, como una especie de anarquía visual. Y cada individuo trata de establecer protocolos visuales que le permitan orientarse, y entonces, como en un gran menú, va seleccionando. Entonces, en determinados contextos opera con visualidad clásica, en otros contextos opera con visualidad técnica, en otros contextos opera con visualidad crítica, y cuando ya ninguno de esos contextos se le aparece como pertinente, opera en esta hibridez, en este desorden, en esta especie de caosmosis visual, que es tremendamente tensionante porque ahí también aparece cierto grado de creatividad. En esa arbitrariedad es donde el capitalismo cognitivo busca a sus mentes más brillantes. Y por eso que celebra la idea de que los mundos sean imperfectos, discontinuos, asimétricos. Es decir, el discurso del capitalismo cognitivo no es promover el orden, es básicamente incentivar el caos creativo. La historia del audiovisual en Chile todavía no se ha contado. Y por tanto lo que tenemos son percepciones fragmentadas de fenómenos exitosos y de rotundos fracasos. De la Corfo, por ejemplo, a la circulación cada vez más protagónica de realizadores chilenos en los grandes festivales del último tiempo. Y lamentablemente, y este es un juicio muy personal y me hago responsable de él, el modelo de enseñanza universitaria que finalmente se ha encargado de administrar la formación no lo está haciendo. No está entregándole a los realizadores audiovisuales un pensar la imagen, sino que un hacer la imagen. Y las imágenes no se pueden hacer sin pensar. No en el sentido que tenga que poner una reflexión teórica, que inmediatamente el rechazo que se cometa, no, que eso es teoría. No. Las imágenes se piensan porque son estructuras de sentido, porque están compuestas de significante y significado, porque a lo largo de su historia lo que hacen es transmitir simbólicamente un determinado estar de la comunidad. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son las imágenes de la comunidad? ¿Qué comunidad es la que es convocada en esas imágenes? ¿Por qué se eligen determinados temas? ¿Por qué estos temas en determinado momento resultan atractivos para el público y no? ¿Cuáles son las conexiones de memoria y de política que están en juego? ¿Quiénes son los que continuamente no son citados en estas imágenes? Y no solamente por razones políticas, sino que también por una cierta especie de desmemoria histórica donde quedan ausentes sencillamente por la rutina de que no se volvieron relevantes para el discurso visual. Y en esos términos entonces tú te encuentras con un régimen visual como el que ha estado ocurriendo en el último tiempo donde los cineastas no están muy interesados en las audiencias locales porque lo que están buscando es básicamente el mercado internacional que ya propone un formato global de película. Y entonces, como ese formato global ya presupone un diseño de audiencia previo, el problema es que si la audiencia local no coincide con ese formato, no importa, porque la audiencia está en otro lugar. La inversión que se hizo en la década de los 90 para tratar de estimular la industria cinematográfica tuvo resultados positivos en términos de producción. Se hicieron muchas obras, múltiples obras. Pero les pregunto, ¿cuántas de ellas recordamos? ¿Cuántas de ellas se volvieron algo así como Nuestro Ciudadano Kane? ¿O Nuestra Diligencia? Si el cine es justamente, en cierta medida, el cine en cierta medida, esa imagen que falta. Por eso voy al cine. Porque no la encuentro con ustedes, no la encuentro en la universidad, no la encuentro en la casa. La voy a buscar ahí donde ella es consciente de que falta. Y por eso se muestra. Entonces yo no voy al cine a mirar una película. Voy a ver lo que me falta. Y el cine me presta una mirada para poder hacerlo. Entonces cuando nosotros no enseñamos a los realizadores a prestar la mirada y al mismo tiempo estimulamos en ellos el desprecio por el público y a su vez los incitamos a que solamente hagan películas concursables, lo que estamos haciendo es degradar nuestra cultura visual. Imposibilitar que ésta se enriquezca y tenga su propio lugar. Aquí se critica mucho el populismo argentino de la década de los 40 y 50, pero el populismo argentino estableció leyes nacionales con derecho de franja para que se produjera cine nacional. Argentina, Brasil y México en el periodo populista producían en promedio 60 películas al año. En esas películas la gente aprendió a vivir la modernidad, aprendió a peinarse, a bailar, a sentir que era parte de un ethos popular, porque la mayor parte de esta película, ¿de qué hablaban? Del popular urbano, con sus cargas melodramáticas, con su esquematismo identitario, con su ideología estatal, es decir, con lo que podríamos llamar toda la lógica de la propaganda implícita en el cine de los 40 y los 50, que seguía siendo un cine nacionalista. Pero ahí se formaron realizadores que hoy día todavía no nos pueden intimidar con sus películas. Entonces, ¿qué es lo que, digámoslo así, qué es lo que se le tiene que devolver a la audiencia? A la audiencia hay que devolverle una imagen, la imagen de ellos que falta. Y mientras eso el cine no lo haga, la audiencia obviamente que no va a estar en ese film, porque va a ver que ahí no faltan. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, el realizador se siente totalmente defraudado porque su película no logró el éxito de la audiencia. Pero él no logró el éxito de la audiencia porque no logró la imagen que falta. Entonces el problema no es de la audiencia. Es de un cine que no es capaz de pensar que para poder ser universal tiene que ser íntimamente local, como decía Baudelaire, respecto a la crítica. La crítica universal es la crítica parcial, la que se compromete, la que se vincula, la que se quema, aquella que se incendia con la realidad.